Seguimos en Voces RCN con Catalina Botero, Andrés Forero, Jorge Rojas y José Miguel Santamaría. El caso de la muerte de Dylan Cruz, el estudiante quien perdió la vida como consecuencia de un disparo en la parte posterior de su cabeza, en la parte posterior de su cráneo, un disparo hecho por un agente del ESMAD, ha causado un gran impacto no solamente en Colombia, sino en el exterior. Muchísimos medios de comunicación traen la noticia. Y la autopsia de Dylan Cruz pues reveló eso que acabo de decir, que esto es consecuencia de un disparo de una escopeta calibre 12, una bala estilo beanbag, que se llama en inglés. Y desde luego ha habido también muchísimas voces que dicen que al ESMAD desde luego se le fue la mano, ha sido apartado del servicio el agente que ocasionó la muerte de Dylan Cruz. Incluso la Fiscalía General de la Nación lo quiere procesar, pero hoy la Justicia Penal Militar ha dicho que esa justicia, la que debe llevar adelante, la que debe tratar a la gente del ESMAD que mató a Dylan Cruz. ¿Hubo entonces excesos aquí? ¿Qué se podría hacer para evitar que vuelva a ocurrir algo de estas características en el futuro? Doctora Catalina Botero.
Juan Carlos, lo primero que habría que hacer es hacer una investigación muy seria, pero no solamente el caso puntual de la, del asesinato de Dylan. O sea, yo creo que hay que averiguar quién dio la orden de sacar al ESMAD, por qué el ESMAD, que es la fuerza que debe salir de últimas y solo cuando hay realmente la necesidad. Eso es el principio de necesidad, que es un principio universal recogido por la Constitución colombiana y por los protocolos de la fuerza pública en Colombia. Es la última fuerza que debe salir. ¿Por qué estaba el ESMAD presente en una manifestación absolutamente pacífica? ¿En qué contexto se produjo eso? Es clave. Entonces, no solamente es el disparo, es el contexto en el que se produce el disparo. Lo segundo es la forma en la que se produce el disparo. Si las personas del ESMAD tienen que estar absolutamente entrenadas, porque utilizan armas que no son en principio letales, pero son potencialmente letales, depende de cómo se usen. Entonces tienen que estar entrenadas para usarlos adecuadamente y tienen los protocolos para usarlas adecuadamente. Esas armas solo se pueden disparar de manera parabólica o hacia el suelo. Y ese otro joven colombiano también, porque también es una tragedia, le disparó directamente al cuerpo a Dylan y asesinó a un muchacho de 18 años. Probablemente no tenía la intención de asesinarlo, eso lo dirá la Justicia Penal Militar, pero el hecho es que hay una persona muerta por cuenta del ESMAD, es decir, por cuenta de un uso desproporcionado desde la primera orden, que fue sacar al ESMAD en esas condiciones. El ESMAD tendría que estar más bien donde estaban los vándalos, pero no donde estaba la gente marchando. Y en los protocolos también dice que si el ESMAD debe estar por ahí, debe estar apartado de donde están las manifestaciones, porque la sola presencia del ESMAD genera perturbación. Bueno, hay varios principios.
También responsabilidad del comandante que dio la orden.
Claro, claro.
De ir a
tanto la Procuraduría como la personería dicen claramente que se violaron los protocolos, que no se establecieron los mecanismos de negociación previos, que no se hicieron las advertencias que hay que hacer, que incluso antes de terminar de hablar con personería y procuraduría, el comandante dio la orden. Ahí hay todo un contexto de pánico que se generó desde antes del paro, que es una cosa que el gobierno tendría que empezar a corregir ya. Y es que no puede generar ese contexto de pánico y esa estigmatización con la gente que sale a protestar, porque eso lo que genera es una enorme desconfianza. Y la desconfianza conduce a esos hechos que son absolutamente dramáticos y que tienen que ser investigados. Entonces, uno, hay que investigar. No hay que salir a defender a nadie a priori. Hay unos videos que le permiten a uno decir que hay un uso absolutamente irregular de la fuerza. Me preocupa, por ejemplo, la información que tengo de que la fiscalía está llamando, está citando a los compañeros de Dylan a las URIs para preguntarles, yo no sé qué, le va a preguntar a la fiscalía a un niño de 17 años, que además son menores de edad, pero además que están amenazando a algunas de las personas que ya han ido a testificar en el caso de Dylan. Entonces, a mí me parece que hay que investigar, hay que proteger a la gente que está investigando, absolutamente, hay que investigar toda la cadena de mando, desde quién mandó al ESMAD hasta cómo se tomó esa decisión y cómo se utilizó esa arma. y tenemos que ponernos de acuerdo en que la fuerza pública se legitima con un uso adecuado de la fuerza. Uno no le pueden decir que es que uno está contribuyendo al castrochavismo y a la desestabilización de la democracia cuando pide esas investigaciones. Uno lo que está contribuyendo es justamente a legitimar las instituciones. Yo soy profundamente institucionalista, pero yo creo que la institución se legitima con su actuación, no a priori a pesar de cualquier actuación. Entonces creo que hay que hacer eso. Hay que investigar con seriedad y tenemos que ponernos de acuerdo en una cosa. Las instituciones son legítimas cuando ejercen su poder de manera adecuada.
¿Coincide con esa tesis, Andrés Forero?
¿Con cuál? ¿Con la última? Con el tema de si las instituciones son legítimas. Si las instituciones son legítimas, será porque están ejerciendo el poder de forma adecuada. Mire, yo creo que lo que pasó con ese hecho puntual de Dylan Cruz, pues naturalmente puede abrir la posibilidad, la puerta, y porque yo creo que este es un debate, esta no es la primera vez que tristemente sucede esto, ojalá que fuera la última, y hay que buscar la manera de, sin desmontar el ESMAD, porque pues he visto, ya que aquí la doctora Catalina estaba hablando de que hay que ser institucionalista, hemos visto, yo veo con preocupación que pues quieren desarticular un esquema de seguridad que desde el año 99 creo que está prestando un servicio y que surge precisamente cuando hay un patrullero que enfrenta a unos vándalos, creo que es en la Universidad Nacional, que pierde la vida. Entonces pues se toma la decisión de buscar la manera de garantizarle, o mejor dicho, reforzar las medidas de protección para esos policías que van a encargarse de enfrentar disturbios y restablecer el orden cuando se pierde. En ese sentido, creo que, claro que se pueden revisar algunos de los protocolos. Hay que, por ejemplo, hubo un debate fuerte en estos días a propósito si esa arma era o no era convencional. Hubo algunas personas que están interesadas constantemente en deslegitimar a la fuerza pública a priori, que decían que supuestamente esas eran armas no convencionales. La policía salió y dijo, mire, estas armas son convencionales. Creo que el debate se abre a propósito de lo que pasó para ver si es conveniente que se sigan utilizando ese tipo de armas o si deben ser sustituidas por otras con una letalidad potencial menor. Pero creo que no le hacen un favor a las instituciones, un favor a la democracia, quienes están planteando, por ejemplo, pasó eso, y yo creo que se debe revisar, como lo ha dicho aquí la doctora Catalina, creo que se equivocó Medicina Legal cuando habló de homicidio, creo que no le competía a ella, creo que ellos debían decir que sí se había producido la muerte en función de el arma de fuego que había sido disparada, pero ya asignar responsabilidades penales, por ejemplo, creo que no le competía a esa órgano. Pero más allá de eso, a mí me preocupa lo que estuvo haciendo Gustavo Petro durante todo el fin de semana de manera sistemática, y fue deslegitimar a nuestra fuerza pública. Yo creo que tenemos que entender que los policías y militares de Colombia son ciudadanos comunes y corrientes. Naturalmente, pues tienen una serie de responsabilidades anejas a el cargo que ellos desempeñan, pero también son padres de familia, también son esposos, también son hijos, y ellos pues también hay que buscar la manera, porque se pone mucho énfasis en lo que pasó, y naturalmente que es muy grave eso que ocurrió con Dylan, pero yo también lamenté que el señor Gustavo Petro, mientras estaban asesinando a tres policías en Santander de Quilichao, en el Cauca, con un ataque terrorista, estuviera insinuando que quien estaba detrás de los vandalismos y los saqueos era precisamente la fuerza pública. Entonces, bienvenida a una investigación juiciosa, desapasionada, que permita perfeccionar el funcionamiento de nuestras instituciones democráticas, y sí rechazar de plano lo que ha tratado de hacer parte de la oposición, en particular el señor Gustavo Petro, que empezó a plantear que aquí estábamos en dictadura. Juan Carlos dijo que aquí estábamos en dictadura porque habían aplicado el toque de queda. Él, siendo alcalde de Bogotá en 2013, militarizó Bogotá con 8.500 efectivos militares y adicionalmente en tres localidades también implementó el toque de queda. Entonces, ese tipo de cosas creo que son lo que no hacen bien, y creo que no ayudan, como decía aquí la doctora Catalina, a dar el debate que se necesita para reforzar la legitimidad por medio de su funcionamiento de nuestras instituciones democráticas.
Jorge Rojas.
Pues mire, Juan Carlos, yo estuve el sábado en la protesta. Yo me fui al Parque Nacional donde se inició la concentración de artistas y de jóvenes. El Parque Nacional fue rodeado por militares con fusiles. Los jóvenes me pidieron que interviniera para que los militares no estuvieran en la protesta. Yo hablé con el coronel de la policía a cargo del operativo y el coronel estuvo de acuerdo conmigo en que la presencia militar era muy agresiva y le pidió al comandante del ejército que sacara a los militares del Parque Nacional, cosa que se hizo. Después el coronel me dijo, si se mantiene en paz la protesta, nosotros la vamos a cuidar. O sea, se podía hacer. Y llegamos a un acuerdo entre los manifestantes, el coronel de la policía y yo serví de intermediario. Yo me retiré del Parque Nacional y cuando me estaba retirando llegaron 4 buses con SMAT. Regresé al parque y dije, no hay que hacer ninguna provocación. Pero no me había salido yo del parque cuando el SMAT empezó a rodear a los estudiantes en el Parque Nacional. Y ojo, aparecieron unas personas que bloquearon la carrera séptima. Y ahí empezaron los disturbios. Una colega tuya, que es Sandra Borda, estaba en la calle 19 y ella vio cómo el SMAT persiguió, reprimió y golpeó estudiantes sin ninguna necesidad. Eso es lo que no puede ocurrir. Me parece que aquí hubo un uso excesivo de la fuerza. El SMAT debió haber llegado de último. Y es más, si no hubiera llegado el SMAT, no hubieran pasado los hechos que ocurrieron. Ahora, voy a hablar como exsecretario de gobierno de Bogotá, porque yo sí creo que se necesita una fuerza antidisturbios, por supuesto que sí. Yo estuve en un consejo de seguridad y me tocó tomar decisiones como secretario de gobierno. La primera es que el ESMAD no iba a hacer presencia en la Plaza de Bolívar en el primero de mayo del 2012. Y el general Martínez se paró del Consejo de Seguridad y se fue porque yo dije, aquí impera la autoridad civil. Y la pregunta que hace la doctora Catalina, ¿quién dio la orden? El alcalde es responsable. Además, el presidente le dio autorización a los alcaldes. Aquí hay que investigar a el alcalde Peñalosa, porque él dio la orden de que los estudiantes no llegaran a la Plaza de Bolívar. Y ojalá esa investigación llegue al responsable civil del orden público en Bogotá. Y digo, cuando yo fui secretario de gobierno, yo discutí con el general Martínez porque él quería que entrara de una vez el ESMAD a una manifestación pacífica y yo no lo permití. ¿Pero qué pasó al final, Andrés? Pasó que unos vándalos agredieron a los policías de una manera infame y yo di la orden de que el ESMAD entrara para defenderlos. Entonces yo sí creo que hay que regular el uso de la fuerza. A mí me parece que el ESMAD entró en un nivel de desprestigio parecido al del DAS. Reestructurarlo, darle nuevos protocolos, revisar su acción. Aquí se convirtió el ESMAD como en la primera alternativa y no en la última. ¿Por qué no hablamos de los gestores de convivencia? Creo que fue, no sé si RCN que hizo una nota de los gestores de convivencia, que son la primera fuerza respondiente que impiden que haya violencia. Después está la fuerza disponible, después está el ESMAD, y sí, en casos extremos, como le tocó a Gustavo Petro, militarizar la ciudad. Me parece que aquí, Y Andrés, nosotros nos pronunciamos en contra del atentado que hubo contra policías en el Catatumbo, por supuesto que sí. Y yo rechazo cualquier agresión contra un servidor público, por supuesto que sí. Pero con la misma contundencia que yo rechazo esas acciones contra la policía, también rechazo las acciones del ESMAD y de la policía contra la población. Y lo invito como concejal a que nos ayude a investigar qué pasó en Suba hace 2 noches, porque se metieron en motos el ESMAD por las calles golpeando gente de manera infame también. Y creo que ahí, estoy de acuerdo con Catalina, eso lo que nos genera es la deslegitimación de una autoridad que es la policía y el ESMAD, porque la gente finalmente terminó gritándoles asesinos y no necesitamos llegar a esos niveles de confrontación, ni represión generalizada, ni uso excesivo de la fuerza, pero tampoco ni violencia por parte de los manifestantes.
José Miguel Santamaría.
Yo creo que estamos todos de acuerdo en que fue un hecho absolutamente desafortunado. O sea, esto para la protesta social, como para el gobierno, ha sido un hecho terrible. Segundo, la muerte de Isla nos duele a todos, que cualquier joven muera por cualquier circunstancia, y más en un hecho violento, pues es un tema gravísimo. Pero también nos duele, y me duele a mí mucho, nuestros miembros de la fuerza pública. ¡Qué trabajo tan desagradecido! Es que imagínese usted unos jóvenes iguales que tengan que salir seguramente armados o como tienen que salir a esperar a ver qué pasa, a esperar a ver si los atacan, a esperar a ver si los confrontan. Es un tema muy complejo. Veníamos de dos días muy difíciles. Por la noche, el día jueves del paro, fue un día que se tornó violento, ¿cierto? Y lo del viernes fue un tema que yo creo que hacía muchísimos años.
Falso positivo lo del viernes.
Sí, muchísimos años que no teníamos un tema tan complejo como el que tuvimos el viernes por la noche. Y otro tema que creo que toca considerar acá es que lo dijo el alcalde Peñalosa, en el sentido que muchas de las marchas y de las protestas que se han hecho han sido sin pedirle el permiso de los lugares a la misma alcaldía. Entonces, la misma alcaldía ha tenido que salir a buscar dónde es que están las marchas, ¿cierto? Y de alguna manera le ha tocado mandar a la gente a buscar dónde están las marchas para controlarlas, y eso ha sido difícil.
Yo ahí quisiera decir,
vamos a una
algo.
Pausa y adelante, adelante.
Una cosa rápida, y es que como se rompió la confianza y se disolvieron los comités en donde se acuerdan ese tipo de cosas, pues claro, no hay posibilidad de establecer rutas, acuerdos para el manejo de las manifestaciones, las concentraciones, etcétera. O sea, yo creo que es la responsabilidad del Estado número uno restablecer la confianza en el uso de la fuerza pública, en el respeto de las rutas pactadas y, por supuesto, de las personas que están haciendo la manifestación, de entender que hay unos derechos que además, si no respetan, pues se van a devolver en contra de ellos. Simplemente la protesta es naturalmente disruptiva, tenemos que entender que hay unos derechos que se van a ver afectados, pero las personas que las organizan pueden justamente para eso establecer rutas de acuerdos. Pero necesitamos restablecer la confianza institucional, si no esto no va para, esta energía no se va a canalizar adecuadamente.
Yo quiero que el doctor Santamaría, que va para China a un seminario académico, revise cómo ha sido el comportamiento de los estudiantes en Hong Kong y la represión del gobierno chino, para que nos cuente.
Seguramente fue mucho peor, ¿no?
No, pues.